Mira cómo tengo quórum. Bueno, buenos días, concejales. Siendo las 9:21, damos inicio a esta sesión ordinaria con la presencia del concejal Sánchez, la concejal Torres, Taguada, Del Río, Cárdenas, Chamatrópolos, Ferreira y la concejal Wallace. Tanto el concejal Ávila y el concejal Casas han avisado que están retrasados, pero que van a sumarse en breve a la sesión, así que cuando estén en sala marcaré su presencia. Pasamos entonces, si les parece, al punto número uno, que es banca del vecino. Tenemos invitado al señor Sergio Herrero para exponer sobre obras, cloacas, puente Widelhorn y programas municipios de pie, entre otros. Lo que vamos... Sí. Damos entonces, lo invitamos a Sergio a pasar al atril para hacer uso de sus 30 minutos y luego obviamente se dará el espacio de consulta que dispongan los concejales. Sí. Bien, Sergio, entonces siendo las 9:22 damos inicio a la banca del vecino.
Bueno, ¿cómo le va? Buenos días. Primero quiero, como lo hice la otra vez en la última banca del vecino, dejar asentado de que no puede un vecino pedir una banca para transmitir algo y que pase tanto tiempo, a pesar de que han organizado ahora de hacer dos bancas, porque los temas van mutando, a pesar de que, o las prioridades en un momento van mutando. Tal vez en el verano era el agua, y a pesar de que todavía seguimos teniendo algún conflicto con el agua, hoy ya empezamos con otros conflictos. Casi siempre, o todas las veces que me he presentado, he reclamado siempre lo mismo y no he tenido ningún tipo de eco, ni de contestación del Consejo Deliberante, al cual como ciudadanos siempre buscamos que ustedes son nuestros representantes. Sean del partido que sean, nos guste o no nos guste, son nuestros representantes y buscamos el apoyo en ustedes para, aunque sea que lo hablen con el bloque que tienen, o que lo hablen con el intendente, que el intendente no habla con nadie, ¿no? Habla cuando tiene ganas, con algún medio, cuenta lo que tiene que contar. Y la verdad que me parece hasta tan extraño que este Consejo Deliberante, que en algún momento o en algunos lugares se llama Honorable Consejo Deliberante, los traten de cobardes y ninguno de ustedes salga a decir nada. Inclusive la cuestión de género y todos los que muchos y muchas se han golpeado el pecho en este lugar, cuando trataron de cobarde a alguien, ninguno de ustedes saltó a decirle que era un maleducado ni nada, ¿no? También hablando del intendente, que siempre le dejo algunas palabras creativas para él, qué lindo olor a Consejo Deliberante tenemos todos trabajando, algunos se han levantado un poquito más tarde, porque arrancamos un poquito más tarde, mientras el intendente está gastando los dólares de nuestra ciudad en el momento tan crítico, ¿no? Porque una cosa es ir a defender una postura y otra cosa es ir tantos días y de tanta manera y parece que nosotros somos como los convidados de piedra a todo esto, ¿no? Contra esto lo podemos llevar, solamente lo voy a poner como reseña y después voy a empezar. El otro día en un local céntrico, 10:30 p.m, entran dos chicos a pedir comida. Eran dos chicos de mi barrio, dos chicos que después al contactar a la familia, porque me pareció muy extraño el hecho de que hayan quedado fuera de toda una inclusión, la madre me hizo toda una catarsis de una falta de atención, de que están viviendo de la peor manera y que bueno, que cuando ellos van al CAT, el CAT no le da respuesta. Y así empezás a seguir investigando y te das cuenta de que hay cada vez un alejamiento más de parte del municipio y sobre todo de los políticos para con nuestros ciudadanos normales, chicos que no tenían más de 11 años. Mientras nuestro intendente gasta en dólares y estará desayunando o comiendo en los mejores lugares. Y no digo por una cuestión de celos, de decir él puede estar en Francia y yo no puedo estar. Lejos estoy de eso, porque quien me conoce, he tenido y tengo una vida prácticamente sin problemas para poder viajar. Sí, viajo con la mía, pago con la mía, con mi trabajo, y es la mía, no es ni el Emprotur, ni el kiosco que paga la TIC que está en cualquiera de nuestros barrios, bancándole al intendente algo que la ciudad no está ni preparada. El otro día salió en ANB la condición que estaban los baños de la terminal, histórica. ¿Ninguno de ustedes fue al baño de la terminal? ¿Nadie va a hacer un trámite para renovar un carnet? ¿Ustedes no ven la condición que recibimos a nuestros turistas? La ciudad más importante de la República Argentina, que nos jactamos de recibir gente durmiendo en la calle. Tenemos una situación muy crítica, pero por otro lado escuchamos que van a venir millones y millones de personas y no tenemos ni las calles saneadas. Mi banca del vecino fue pedida porque todavía estamos con el tema de las cloacas. He tenido la posibilidad y la suerte de presentarle los planos al intendente de las cloacas. Los he conseguido de Lenosa, me los han modificado, me han armado el proyecto como para presentarlo de esa manera de nuevo en el Lenosa. Les recuerdo de que hay un plan director de cloacas en San Carlos de Bariloche, que fue hecho durante el gobierno de Mauricio Macri, que fue entregado y nunca fue puesto en marcha ni revisado por este intendente. El hecho de no tener cloacas ya sabemos lo que significa. Y con esto de, más allá de mi baño, mi habitación y todo lo que puede largar Nación, que en algunos lugares funciona muy bien, la gente cada vez tiene más problemas para poder montar su casa y tener sobre todo un baño conformado. Un niño que se levante a la mañana, que se pueda pegar una ducha, que se pueda lavar los dientes, que se pueda mirar un espejo, que parece normal para todas nuestras familias, no es normal en muchas casas y nos estamos olvidando. Y ustedes que son nuestros representantes, a pesar de que alguna concejal me diga de que ustedes solo legislan, cosa que no estoy de acuerdo, porque ustedes son los representantes, tienen que traer a esta mesa este tipo de charlas. Más allá de que la señora Claudia Torres importe de que la bandera de la ciudad sea una de las cosas más importantes, es mucho más importante que los chicos vayan a la escuela, tengan un baño, haya dignidad, haya inclusión. Y no le voy a repetir todo lo que usted ha escuchado en campaña y ha acompañado en su campaña a la persona que haya elegido, o cualquiera de ellos. También les aviso a los 11 concejales de que, a pesar de que no están todos, de que le han dedicado más tiempo y más horas a una elección tratando de mantener gente que para algunos eran impresentables, inclusive dicho por algunos también para ellos, pero bueno, son gente del partido. Se han unido, se han cruzado, han demostrado a la ciudadanía lo peor de la parte política, pero no acompañaron a poder ir a buscar todas estas soluciones. No escucho a ninguno de ustedes cuando viene un funcionario nacional, del partido que sea, plantarse, invitarlo acá o hacerle llegar una nota diciendo necesitamos imperiosamente un cordón cuneta, un pavimento, casas, terrenos. Es una vergüenza que la Municipalidad de San Carlos de Bariloche en estos 8 años de Genuso no tenga un plan director de viviendas, de terrenos, todavía estamos dando vuelta con las morenas. La gente ha usurpado hasta plazas. ¿Pero por qué? Porque están mal aprendidos, porque fueron mal educados, porque es muy fácil ponerse en la vereda con el dedo direccionando y diciendo, mirá vos esta gente. No, mirá vos estos políticos que no han armado un solo plan. Y ustedes son el engranaje de todo esto. No miren para otro lado. Les quedan 6 meses. Han levantado la mano en cosas ilógicas. Han sido condescendientes con su partido en cosas ilógicas. Nos han hecho perder porcentajes del Cerro Catedral a un grupo de vecinos que ni manejamos el dinero, que lo manejaba la municipalidad, pero como el intendente se encaprichó, como se encaprichó con el tema de los baños de este centro cívico. El otro día lo escuché en el programa de acá del señor Sandoval diciéndole, ahora voy a devolver la plata. ¿Qué vas a devolver la plata de una gestión de la ciudad? Que fuimos elegidos para darle una mejora a nuestros habitantes y sobre todo a quienes visitan. No, pero él se encaprichó, porque lo quería un metro más alto, un metro. Él quiere cambiar todas sus reglas. Y la ciudadanía se pregunta, señores, ¿y ustedes? ¿Dónde está la comunicación de ustedes? Haciéndose solidario con una denuncia y ustedes evaluarán si estuvo bien o estuvo mal, porque el silencio indica que para ustedes estuvo mal, cuando las normas son normas, porque si no, ¿sabe qué? Vengo a tomar el centro cívico. Si total, cada uno hace lo que quiere. Las cloacas es fundamental para todos los barrios, para todo Bariloche, no solamente para los barrios o mi barrio por el cual yo vengo a hablar, para todos los barrios. Hay un plan director, sin embargo, les cuesta entender a este Milano levantarse de esa silla y terminar algo que comenzó. Tenemos el barrio con una obra hace 2 años, 1 año y medio que está cortada la entrada de nuestro barrio. No, porque tenemos un grupo. Cuando los escuchás hablar y te dicen que no pueden hacer 3 cosas a la vez, cuando lo escuchás a Andrés Rodríguez y te dice, no, porque la gente la tenemos en el gimnasio cambiando el piso y el otro, digo, somos 180.000 habitantes, tenemos un lugar donde nos ayudan a conseguir empleo, pero no podemos armar una cooperativa, no podemos armar un grupo de trabajo. No hablemos de cooperativa si no les gusta la parte o el olor a izquierda que puede tener una cooperativa. No podemos hablar un grupo de trabajo. Es una vergüenza y nadie dice nada. Y nadie dice nada. No, no, cuando terminen de poner los baldosones acá, vamos a ir a poner baldosones en otro lado. Hicieron toda una vuelta con el tema para discapacitados y lo hicieron acá en el centro. Uno va en la Onelli, nuestro centro de nuestra ciudad, y no hay. En la misma cuadra donde está la municipalidad, donde están las oficinas. Yo con mi madre de 88 años la tengo que ayudar a subir, como ayudo a un montón de gente a subir un cordón, porque no hay un paso. Quiero darle una especial atención al tema de las cámaras. Eso que no existe en San Carlos de Bariloche. Nosotros hemos peleado y hemos puesto cámaras en nuestro barrio, porque gracias a la gobernadora tenemos una cámara, ya que nos habían frisado en el barrio, pero resulta que esas cámaras nunca funcionan. Y mirá que no lo denuncio yo, lo denuncia todo el mundo. No que tenés que hacer la denuncia en la fiscalía, que tenés que hacer tal cosa, que tenés que traer, venir mañana a la mañana con el ADN. Una vergüenza. Tenemos una cámara que hemos puesto, ya han juntado tanta mugre y han tirado tanta cosa. Y después cuando vos vas a pedir un contenedor, el camión lo fundieron, el que compramos con Pampa de Guanuleo. Y cuando le decís, ¿por qué no me das uno de servicio? Ponelo, pero... Y si ustedes tiran mugre, viejo... Sí, pero las cámaras están ahí, no ven a nadie, no denuncian a nadie, no nada. Los escuché que creo que van a implementar la parte de ciudad, de seguridad ciudadana, ¿puede ser? Hace 4 años que lo vengo reclamando, están en las notas, me parece un golazo, lástima faltando algunos meses, ¿no? Las cámaras es algo que ustedes, yo se lo he planteado, ustedes iban a citar a la persona responsable, no hemos tenido respuesta, no ha habido ningún cambio, porque si notamos un cambio de actitud, yo no estaría hablando de esto. Y esto no es en contra de la persona que está a cargo ni el que maneja, es que hay algo que está mal. La ciudad ha invertido un montón de dinero en eso, y tiempo, y confiamos. Y la verdad, otra defraudación más. Les contaba de que estamos en obra hace un año y pico en la calle Soldado Olavarría con algo que está cerrado. Si nadie controla las obras, cierran las calles, no te importa el vecino, no pones un camión para regar por toda la tierra que levantaste, nada, es la nada mismo, somos como el último orejón del tarro, en el lugar que sea, porque no hablo de la Soldado Olavarría, hablo de un montón de obras que se pueden estar haciendo, ya sea de agua, de lo que sea, pero un poquito de compasión con el vecino, algo bien señalada, un camión que riegue esa zona. El intendente realmente hace lo que se le canta el culo, ¿eh? Porque digo, viene acá y dice, che, voy a alquilar dos máquinas. Ni hablar de la deuda de OPS, que nadie sabe. ¿Alguien sabe cuánto se le debe a OPS? ¿Ustedes saben cuánto se le debe a OPS? Usted no, digo, contésteme. Pero es una vergüenza. Es nuestro dinero. Ustedes son el Consejo Deliberante. ¿Cómo?
Está informado 1.300 millones que el tratamiento de presupuesto. Digo, hay una nota formal ingresada del secretario. Esa nota está.
Señora digo, presidenta.
El desglose de eso no es, digo, pero es la nota que ha informado.
Bien.
La Secretaría Letrada, perdón, para el tratamiento de presupuesto el año pasado, que ascendía a 1.300 millones.
El año pasado.
Uh-huh. Para tratamiento de presupuesto. Si le digo porque es lo que está informado.
Si a mí la cooperativa, por una boleta que no pagué en el año 2001 porque me vino el doble y la quise reclamar, me cobró el 1.000% de impuestos, de intereses. Si a mí el municipio, algo que pagaba 300.000 por las tasas, hoy pago 800.000, a pesar de que no era más de un porcentaje. Imagínense una deuda que el año pasado era 1.000 y pico, hoy le tenemos que entregar a Roca, a los pañuelos, a ustedes, a todos. Digo, no puede ser que no se sepa realmente cuánto se debe. Que ustedes no lo sienten a Quintana decir, tráeme toda la deuda y que la gente sepa de que estamos endeudados hasta la manija. Entonces, cuando vengan a pedir 86.000 dólares para alquilar dos máquinas que las necesitamos, que sean conscientes que eso se va a sumar al $1.000.000 que estaremos debiendo entre juicios y todo, porque hasta ahora no se pagó nada. Cuando yo digo esto, utilizo esta banca porque todo ese dinero, o parte de ese dinero, parte podría venir a nuestro barrio. Se entregaron con acto, bombos, platillos, siempre los mismos sentados en el primer puesto adelante, los juegos para las plazas. No recibí ni uno. Fui el primero que le mandé una nota al intendente que ni contestó. Digo, nada, se manejan como un club de amigos que se deben cagar de risa, se deben sentar, deben estar desayunando en París diciendo, mirá, ¿quién está hablando, Herrero? Bonsoir, Herrero, estamos acá. No sé, se nos mean de risa, perdón. El puente de la Widerhall, ¿vieron que lo anunció? Una vez más lo anunció. Lo llamaron al intendente, lo llamaron a Milano para decir, contame cómo es el puente de la Widerhall. Porque ya el intendente dijo, no va a ser el puente que era, ¿eh? Va a ser un puente donde... Y no lo entendí. No, no, vení, sentate. Contame qué puente vas a armar, qué puente dejamos de armar y qué es lo que vas a armar. No puede pasar por encima de nuestros representantes y les pido a todos que se ubiquen. No puede pasar y cambiar la decisión porque ustedes son cómplices si no. Si ustedes no lo citan acá y si el tipo no viene, bueno, listo, cada uno ya sabrá qué decirle a la prensa y cómo hacer lo que venga, sobre todo los del mismo partido. Pero que venga a dar explicaciones. ¿Por qué contrata directamente si ustedes le dicen que no? ¿Por qué no se llama licitación? ¿Por qué todo tiene que tener olor a robo? ¿Por qué tenemos que dudar de un intendente y de un equipo y de un tipo que dice, cuando yo termine acá, me vuelvo a Neuquén? No tengo nada que hacer en esta ciudad. O que sale la frase diciendo, la política no te da jubilación. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? La vocación, el servicio, olvídate. Todavía nadie dio la explicación de los 200 y pico de ñoquis que tenemos dentro de la municipalidad. Porque si vos me decís, mirá, están los barrios atendidos, no tenemos a nadie en la banca del vecino, pero no tenemos a nadie, no porque descrean de ustedes, porque la verdad, venir a hablar, ustedes deben imaginar, che, Guerrero, ¿qué está el pedo y viene a hablar acá? No, son un montón de cosas. Entonces, sigo creyendo en esto. Pero si cada uno de los políticos que están metidos en un montón de lugares y que los cambian como figuritas y que te enterás de un día para el otro y un día aparece un iluminado y vamos con toda la gente del iluminado. Después van patinando, bueno, vamos con el otro. Pero no dan explicaciones, no dan la cara, no golpean puertas, no levantan teléfonos y sigue existiendo el famoso llamame. Llamame, llamame. Yo, a diferencia de cualquiera de ustedes, no cobré nunca un peso de la política. Acá tengo el compañero que en su momento, Walter Cortés, me pidió que lo acompañe dentro de su lista del pool. Estamos con el proyecto de la pileta, el mismo que Sánchez no impulsó, el mismo que Genuso frenó. Y la señora Yelaín pisó un año y pico los papeles. Y él puede decir, jamás pedí un peso. Jamás pedí un puesto ni un peso. No me interesa. Entonces puedo tener una posición mucho más digna que muchos para poder señalar las cosas que están mal. Porque si les pagamos, están bien. Yo creo que pocos de ustedes deben saber lo que es un 931. Tal vez Chamatrópolo sí, porque ha tenido empleados. Nosotros todos los meses tenemos que juntar para los impuestos de los empleados. Ir y pagarlos. A los 200 y pico de ñoquis y a este consejo les pagan sin ningún problema de recaudación. Porque nunca escuché de que les queden debiendo un mes y medio, dos meses. Como nos puede pasar a los que de alguna manera generamos trabajo. El puente de la Widerhall, tómenlo, es muy importante que lo hablen. La asistencia a los barrios parece que desaparece. Viene el plan calor, primero que necesitaban una negativa. La poca gente que hoy está utilizando la leña, porque gracias a Dios, y no por este intendente, pero sí por la pelea del barrio Malvinas. Malvinas y Nahuel Hue tiene gas. A pesar de que muchos no se pudieron conectar, ya están conectados muchos ilícitamente. Pero como no hay una contención para desconectarlos y poder ponerlos en un programa, es como la luz. Y las 100 conexiones gratis que teníamos, que las habían traído hace 4 años, Milano todavía está decidiendo y sorteando y dando vuelta la bolita a ver si le da las 100 o nos da, o la plata entró en una parte donde el municipio la utiliza como quiere y la rinde cuando quiere. Milano estuvo acá, que no dejó de mirar el piso. Creo que contó cuántas vetas tenía la madera, pues no se animaba ni a mirarlos. ¿Volvió Milano? ¿Los llamaron de nuevo para decir, che, acá está, hice todo esto? De todo lo que venía complicado, miren todo lo que adelante. Muchas gracias por abrirme los ojos. Chao. Ni aparece. Y cada cosa que yo cuento o que me entero, siempre está Milano en el medio. Y no avanza. Y siempre hay algo que falta. Sí, somos 180.000. Pero en el municipio los que cortan la torta son 30. ¿No se pueden juntar los 30? ¿No pueden hablar con el intendente? ¿No los recibe? ¿No les da bola? Bueno, pateen el tablero. Porque también es ilógico vivir de esta manera sometido a un tipo que los ningunea. Yo mandé una nota por el tema de zoonosis. Usted, Claudia, era la persona encargada que se iba a ocupar de los perros. Me lo dijo cuando usted asumió. Jamás la escuché. Capaz que lo diario lo ha tomado y la pasó y los perritos quedaron en la calle. Pero no le he hecho la culpa a usted, ¿eh? Se lo había dicho la culpa a los 11 que están acá. Y Ávila, obviamente, que se demora, se ve que no tiene muchas ganas de escucharme, pero le mando un saludo porque siempre lo tengo presente en mis oraciones. Digo, tenemos la ciudad llena de perros. Tuvimos un camioncito que Genús un día dijo, vamos a desarmarlo, vamos a ponerlo en la entrada. No era de él, era de Nación, lo teníamos prestado. Faltaron frascos, toda una vergüenza. Lo armaron hace 2 meses. Pero como no les gustó que yo reclame cierto tipo de cosas, fui el primero que pedí ese camión, ¿eh? Fui el primero, faltaba una bomba. Dije, hagamos algo, hagamos una venta de pollo para comprarla. Mientras los políticos gastaban por todos lados, ¿no? En definitiva, cuando lo armaron, no lo trajeron a mi barrio. Lo llevaron a otro barrio y al otro mes a otro barrio. Pero teníamos un plan armado para que zoonosis castrara todos los perros que se podía. Se cortó durante 2 años de pandemia, se cortó porque después estaba desarmado el camión. Hoy tenemos perros por todos lados. Tenemos perros por todos lados. Tenemos gente que atiende nada más que 5 perros por día, porque es lo que pueden castrar. Tomen más gente. No me hagan trabajar con 5 perros por día cuando podemos tener. Contraten más veterinarios, búsquenle la vuelta. Y cuando se lo digo a ustedes, para que lo transmitan al Ejecutivo, a decir, che, en el barrio de cualquiera de ustedes debe haber perros sueltos. No creo en el de usted, Pablo. Tiene la suerte que allá los deben enterrar. Me imagino, no sé. Los caballos. Caballos sueltos por todos lados. No tienen un carro para cargar un caballo y no tienen dónde dejarlo. Yo hasta le ofrecí a una persona y dije, yo tengo una caballeriza vacía. Hagamos un canje, hagamos algo. No, porque vos con el intendente no te llevas bien. Bueno, dame una solución. No, es que no tenemos carro. Y ahora conseguimos allá en el ejército que nos dejen. Y yo dije, pleno verano en el ejército, llevar el caballo hasta el ejército. Quilombo. Así estamos con el doctor encargado en zoonosis, que la verdad, el tipo me parece que no está a la altura y tiene un puesto donde está cómodo. Él no atiende el teléfono, nadie lo molesta, nadie de ustedes le reclama nada y como me contestó Ferreira que le iban a citar acá, no lo han citado o no ha venido o no ha sido nada. Ojo que las notas cuando yo las mando, las reciben todos, ¿eh? No se lo mando a Ferreira, se lo mando a la señora, se lo mando... No, todos las reciben, ¿eh? Quiero aprovechar para agradecer a la presidenta que se ha puesto y ha cargado en el hombro, en sus hombros, el tema de la Soclúa, cosa que usted no hizo, concejal. Porque estamos a diario prácticamente con tierras y viviendas exigiéndole de que pasen una mesura. También habló por usted, Sánchez, ¿eh? Porque la gente todavía está reclamando y está esperando que usted vaya de la misma manera que fue una vez. Lo siguen esperando, a usted, a Ávila. La presidenta fue la que agarró y que todos los días, o día de por medio, o cada una semana, al vicepresidente de Tierras y Viviendas lo está molestando para darle un curso, porque en el fondo de la Soclúa viven 11 familias en un espacio verde, que no les permiten conectarse a la luz, o sea que están colgados. El otro día se le prendió fuego una casa a una por las conexiones malas, y yo le podía pasar los mensajes que ayer le pasé a la presidenta de ayer, de una chica casi llorando diciendo, queremos conectarnos. Van a la cooperativa y le dice, tráeme un papel donde diga que te puedo conectar, porque es un espacio verde. Van a la cooperativa, no lo sabe. Usted estuvo también en Chamatrópolis y ayer lo contacté por ese tema también. Entonces, estamos en la ciudad donde el que tiene un problema, arréglatela solo. Che, ¿por qué se dirime tanto? ¿Por qué tanta violencia? Porque los que deberían controlar, los que nos deberían ayudar, no nos ayudan. Y muchas veces queda en manos de como el presidente que vino ayer, que escuché que les dijo algunas cosas, no sé si similares o no, pero transmitió un enojo, porque la gente nos busca como si nosotros fuésemos los que podríamos darle soluciones. Y ahí vamos, tenemos que hablar con uno, con otro, que tenga ganas, arreglar una calle, arreglar una calle en el barrio Malvinas. Tiene que mandarle una nota al intendente, tiene que ver Blanca si tiene el camión, si no lo tiene, si está roto, si tiene el chofer, si no tiene... No, estamos en el año 2023 y todavía seguimos reclamando cosas del año 80, 90. Vuelvo a repetir, no tenemos cloacas. Y el intendente se va a gastar los dólares a Francia para que venga gente para ver lo maravilloso de la ciudad tecnológica. Tecnológica el día que hagamos desaparecer lo que tiene que ir en las cloacas. Les voy a dejar, como el otro día fui a la terminal y vi la situación que estaban los baños, como también recorrí el circuito chico, y los puntos, el punto panorámico y los lugares que tenemos para ofrecer a los turistas son un asco, porque lleno de basura, no lo reparan, digamos, no limpian, los carteles todos pintados. De los carteles les voy a indicar algo. También se lo pueden hacer llegar a la señora Abdala, porque sé que tiene amigas en este consejo. Nos quejamos de que los chicos pintan, de que hacen su... Algunos le llaman vandalismo, otros le llaman su... ¿Cómo? Gracias, Presidenta. Su arte en las calles, en el centro cívico. No hablemos de los pañuelos. Estamos hablando de los chicos que van y que dejan su sello. Ahora, ¿los políticos no tienen otra idea de ir a pintar paredes? ¿No se les cae otra idea de hacer campaña en vez de poner su apellido en una pared? Porque si vos me dijese que los partidos... son prolijos, pero no lo son. Terminaron las elecciones y todavía hay banderas de Orne, de este, del otro. ¡Termínenla! Tómense ustedes, como hizo una candidata en las últimas elecciones, que fue ella personalmente a sacar con su auto todos los carteles que habían puesto. Que es una doctora que creo que ahora se va a presentar. Pero ustedes piensan que ya terminó, acompañaron a un barrio, estuvieron, se sacaron la foto... Fotos que después las veo tienen 4 me gusta, 6 me gusta, ya la gente está podrido de eso. Pero no se les cayó una idea para lograr llegar a la gente de otra manera. ¿Quieren que les dé la solución? ¿Me permiten que dé una idea? Caminen, golpeen las puertas, escuchen a la gente y denle soluciones, pero no el último mes de campaña. No legisle solamente, concejal. Sí, Presidenta. ¿Qué pasó?
No, que ya estamos a tiempo cumplido. Le pido disculpas porque no la avisé 5 minutos antes, pero si quiere para redondear tiene esos minutos.
Tengo
para...
media hora más. Muchas gracias.
Para que después si alguien quiere hacer consultas pueda hacer
respuesta. Bien, dos cositas que no sé si está dentro de ustedes, pero podrían empezarlo. Nosotros tenemos un secretario de Turismo... que se indalga de que todo este turismo ha llegado gracias a él. Y yo no lo pongo en duda, No lo voy a poner en duda. Tenemos un dólar que nos beneficia, ha viajado, soñado, un puesto soñado, nadie lo putea, viaja, va a las convenciones, está, y la gente está. Él puede decir que su gestión funciona. Le podemos arrimar dos ideas. Señor Sánchez, no dialogue, por favor. Gracias. Pero después lo comenta cuando yo termine, porque si no se va a perder algo importante, muy importante. Y sé que usted me escucha mucho. Tuvimos varados, ¿cuál es nuestro principal turismo hoy? Los chilenos. Estamos plagados, los fines de semana vienen, cargan los carros, cargan los autos, compran aceite, lo que nosotros hacíamos en otros años les toca hacer ellos. La otra vez tuvimos varados 80 autos en el paso Cardenal Zamoré. 80 autos de Chile que no pudieron pasar, que se quedaron en la noche durmiendo entre un paso y el otro. Yo le recomiendo al Consejo Deliberante, emítale una nota a Burlón, manden una nota al gobernador de Neuquén, manden una nota al secretario de Turismo de Neuquén, ampliemos ese paso, démosle un servicio. Si en vez de ir a Francia a buscar los que no sabemos si van a venir, démosle servicio a la gente que sabemos que viene. No lo hagamos esperar más 8, 12 horas. Ampliemos más ventanillas. obliguen a poner más gente. A Bariloche le interesa. A Bariloche le interesa. Y este Consejo Deliberante debe cuidar esas fuentes de trabajo. Hoy que los tenemos. No se olviden de la terminal. Estamos construyendo otra. ¿Cuánto va a tardar? ¿Dos años? ¿Tres años? La anunciaron 5 veces. Ahora está en construcción. Le mando un saludo a Arabella que la puso en marcha. Pero la posilga que tenemos, no podemos recibir a nadie. No es el ingreso de mi casa, ¿eh? No es el ingreso de mi casa, que me gustaría que mi casa esté así. No es el ingreso de ningún turista que viene a la ciudad soñada, que viene con tantas ganas y se encuentra con eso, con una posilga. Por último, les voy a dejar una nota que es para todos los bloques. Ustedes están con el tema del campanario. Ustedes saben que Pampa de Guanuleo presentó un proyecto para que tengamos un porcentaje de lo que paga el Cerro Catedral al municipio. Ese porcentaje que ustedes mismos, el bloque de Genuso, nos lo bajó. Era el 100 del 30 y ustedes lo dejaron en el 30 del 50. A pedido de el intendente, como si la plata la llevásemos nosotros o como si se la llevaran ustedes. Yo le pido de que de esta parte de esta licitación que se va a hacer haya un porcentaje, yo pongo un porcentaje y lo podemos hablar, yo pido un 30% para todos los barrios de Pampa de Guanuleo. A nosotros de la noche a la mañana de una ordenanza que estaba terminada, la presentaron el otro día un concejal que después renunció, modificando la zonificación. Primero éramos 8 barrios, porque la idea nació de Pampa de Guanuleo, y después terminamos siendo 60 y pico, cosa que hoy, y les aclaro, atiéndanlo, el primer canon se compró el camión, el segundo canon supuestamente es la media rotonda de Veste y Ruta, una rotonda bastante extraña, che, pero bueno. Falta la obra del presidente que estuvo ayer, de su barrio, y ahora viene otra más. Ese dinero parece que desaparece. Síganlo, ya que le dieron tanta posibilidad al intendente que se quede con más plata. Señores concejales, muchas gracias. No es nada personal con ninguno. Creo que nos falta muchísimo y en estos 4 meses tienen la posibilidad, o 5 meses, no sé cuánto queda, tienen la posibilidad de poder realizar un cambio en las actitudes y acercarse mucho más a las necesidades de los vecinos. Me quedo por si alguno...
Abro uso de la palabra en el caso de que concejal Chamatrópolos.
Muchas gracias, señor presidente. Bueno, me gustaría muy brevemente señalar alguna reflexión. Primero, hacerme cargo en un punto del sistema político como tal. Herrero representa, digamos, a una parte de nuestra ciudadanía, pero ha venido siempre y sistemáticamente aquí. También debo reconocerlo en otras dependencias institucionales, a jugar un rol que para mí es muy importante, que es interpelar a la política. Por supuesto, uno puede acordar o no con las formas, pero a mí me parece que eso es sano. Y quienes estamos en un espacio público con vocación de servicio, cometiendo errores o aportando soluciones, debemos de entender que funciona así. Y a mí me parece, desde ese punto, entender que así debe ser, que la interpelación a la clase política, en buena hora que se haga dentro del Consejo Municipal, en buena hora se haga con una institución que ha mandado nuestra propia normativa, como es la saludable idea de la banca del vecino, porque cada vez, creo, va a asumir formas menos orgánicas. Me parece, y esta banca del vecino que utiliza Herrero, que habitualmente nos viene a señalar lo que funciona mal de esta ciudad o lo que funciona mal de las instituciones, es muy poco tiempo después de las elecciones que hemos tenido. Me parece que esas elecciones también están llenas de mensajes. Elecciones que a mí me han sorprendido y que nos indican que la gente cada vez se siente, desgraciadamente, menos convocada a los procesos electorales porque la participación va bajando, y eso me parece que es una nota que la política tiene que tomar, que los oficialismos en general están teniendo caídas muy relevantes y el de Río Negro no ha sido la excepción en su caudal de voto, a pesar de que destinan una parafernalia de recursos públicos en función de lograr adhesiones personales y ciudadanas, pero cada vez más tienen dificultades en lograr ese acompañamiento, y creo que ha sido, por lo menos desde mi opinión, lo que ha sucedido en Neuquén, que la fabulosa, desde, digamos, el funcionamiento, no desde, digamos, la consideración que yo puedo tener, maquinaria electoral del MPN cae después de 60 años. Me parece que en un punto uno puede encontrar en esos procesos electorales que ojalá se encaucen así a través de elecciones, porque quienes tuvimos la desgracia de vivir en tiempos donde no se podía votar sabemos la importancia de votar, pero bueno, yo creo que en esto que dice Sergio, que uno puede coincidir o no de nuevo con las formas, hay la expresión de una población y de una ciudadanía, un vecino a pie que está enemistado y molesto con la dirigencia política, básicamente porque no ha llevado soluciones. Así que me parece, yo me siento parte en ese punto de esa interpelación que se le debe hacer, digo, de este lado del mostrador, con lo cual acepto ese planteo. Creo que la solución es ponerse a trabajar. Por supuesto, comparto también la vergüenza por el uso de fondos públicos de manera inconveniente en el medio de una necesidad espantosa, es decir, con un dólar a 500 pesos, creo que hay poco funcionario nacional, provincial o municipal dispuesto a viajar al exterior, porque eso implica, por supuesto, el gasto en dólar billete, porque, digamos, incluso los sistemas de tarjeta de crédito tienen un costo que lo lleva a ese valor. A mí me parece absolutamente inconveniente. Lo hemos charlado en este cuerpo en cada una de las ocasiones de los viajes del intendente. Me parece que hay que tomar nota de eso, el oficialismo debiera hacerlo, porque más allá de que tengan su proyecto con esta cuestión, que muchos consideramos que no era prioridad y que por supuesto había que hacer las gestiones en un mundo digital sin generar esas comitivas numerosas de funcionariado público viajando por el mundo, creo que eso es absolutamente inconveniente. Creo que hay que tomar nota de esa situación y a mí en lo personal, por supuesto, me da mucha frustración, porque más allá de que la crítica pueda ser al otro, es el sistema finalmente el que está en cuestionamiento. Es decir, finalmente, frente a una grosería de ese tamaño, el vecino de a pie dice, los políticos son todos iguales. Digo, no hay espacio en ese enojo para decir, no, che, se la está gastando el intendente, no la concejal Wallace o el concejal del Río. Pero sin embargo, el cuestionamiento, y está bien, es a la clase política en general. Por eso a mí me parece que es saludable su presencia acá, que es saludable que señale lo que funciona mal. Decirle que específicamente con el tema del campanario, justamente por lo menos la posición política de nuestro bloque es no acompañar esa renovación porque implica omitir una licitación. Yo creo que es absolutamente inconveniente omitir las licitaciones públicas. Pero por supuesto, este es nuestro objetivo político. Hemos presentado un proyecto conjunto con la concejal Wallace y se va a debatir y ojalá se imponga la razonable decisión de que contratemos como manda el manual y como manda la legislación, que es a través de una licitación pública. Pero si así no fuera, me parece que esta idea que usted aporta nos debe llevar a la reflexión de que si va a haber un producido mayor a partir de una renovación con una mejora en las condiciones, a mí me parece sano que tengan una asignación específica, básicamente porque eso, señora Presidenta, sale de la órbita de los gastos corrientes. Es decir, los vecinos se aseguran, por lo menos, que con ese dinero no va a ir a un gasto que no tenga que ver con lo que se determine en la norma. Sucedió con la ecotasa, más allá de toda crítica, que uno los resultados los ve, porque son fondos de asignación específica, y me parece que la idea puede ser tomada. En este caso, yo no la puedo tomar como válida, porque previamente tengo una oposición, digamos, mucho más contundente en términos de que eso tiene que ser una licitación pública para que nos despejemos cualquier duda si es la mejor oferta o no. Pero si eso no sucede y no hay voluntad mayoritaria de este cuerpo, me parece razonable tomar esa idea y eventualmente en la negociación que se pueda determinar que los fondos o una parte de los fondos de esa concesión sean con asignación específica. Gracias, Presidente.
Gracias, concejal. Antes de darle la palabra a Herrero por si quiere contar algo, sí quiero hacer una salvedad de lo que acaba usted de decir. Usted dice que el procedimiento es por licitación así como manda la ley y lo que usted está buscando es derogar una ordenanza que permite esta prórroga. Yo solo lo quiero decir porque hoy hay una norma vigente por la cual se ha ingresado un proyecto como el del campanario en ese procedimiento, digo, porque si no pareciera que estamos aludiendo a un procedimiento ilegal cuando está una ordenanza vigente que permite ese procedimiento. Parece que eso confunde y como no escuché una locución desde ese lugar, digo, no hay una propuesta de una licitación, hay una propuesta de derogar una ordenanza que permite la prórroga que actualmente ha ingresado a este Consejo Deliberante. Me parece importante rescatarlo porque digo, es una ordenanza municipal y en su momento, yo me acuerdo de en esta mesa, se lo marqué, le dije, esa ordenanza existe y usted está en la libertad de derogarla y valoro muchísimo el trabajo que han llevado adelante para derogarla, pero esa es una realidad.
Muy breve, es cierto que la ordenanza local faculta esa decisión en el ámbito de nuestra jurisdicción, en mi opinión una ordenanza que contraría, si no la letra, indudablemente el espíritu de toda la normativa nacional, provincial y le diría supranacional en materia de contratación de entidades públicas y me refiero no exclusivamente al Estado. La tendencia universal de las contrataciones públicas es en torno a licitación y me parece que eso básicamente es el bien jurídico tutelado, digamos, de esos procesos, en términos generales para mí, es la compulsa de distintos actores. Entonces, más allá de la normativa específicamente local, está bien el apunte que está hoy dentro del marco normativo actual, a mí me parece que contraviene la normativa general, pero está bien la aclaración para que conste. Gracias.
Bien. No sé, Sergio, si usted, ¿alguien más tengo para uso de palabra? Sí, concejal.
¿Querés que vaya, que diga, sí, conteste sí, algo y después dejamos a bolas? Hace algunos meses, en el verano, tuve la posibilidad de llevar el centro de abuelos en el tren patagónico, donde después los invité con una cena a los abuelos, y en ese plan de salidas llamé al campanario a ver si me las dejaban subir gratis y le daban una merienda. La persona que me atendió no lo dudó un solo segundo, me dijo que sí, sin conocerlo. Yo esto lo estoy, digamos, ahora aflora, que hay un tema de fondo que me parece que los concejales lo deberían charlar, y si hay algo que está mal, subsanarlo y no montarse sobre esa norma, porque si no el vicio va a seguir estando. Esto no es nada, absolutamente nada en contra del concesionario del campanario, no lo conozco, la única vez que llamé, como decíamos en nuestra época cuando éramos jóvenes, nos tiraron la mejor y al final las abuelas, para cerrarlo, no fueron porque había mucho polen y les hacía mal y les daba miedo la altura. Bueno, eso. En cuanto a eso, gracias Chamatrópolos, creo que debe ser una de las primeras veces que hay una devolución. Ávila, arrancamos sin vos. Arrancamos sin vos, te digo por las dudas. Bueno, me alegra que hayas venido. Sí.
La concejal Wallace, para el uso de la palabra. Concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Perdón. No, en relación a de OPS, que hubo una intervención desde la Presidencia, decir que la información, cuando no es clara, sencilla, adecuada, es muy difícil poder interpretarla. Entonces, casi que la contestación fue como una libreta de almacén, diciendo se deben 1.300 millones de pesos, digo, para que conste también, sin el desagregado. Por eso yo previamente, igual en el mes de noviembre, había realizado un pedido de informes que no se contestó, lo reiteré en febrero y que hoy está en esta sesión, porque lo que nosotros debemos saber respecto de OPS es no solo el monto que la municipalidad considera que debe, sino cuáles son las gestiones que se están haciendo, porque hay un abogado que se contrató específicamente para representar a la municipalidad en la quiebra de OPS, cuáles son las gestiones que se vienen realizando, si hay un acuerdo respecto de el monto por hora que se debe pagar por el alquiler de cada una de las máquinas, por qué se paga a cuenta de manera reiterada con montos distintos, y eso es claramente porque no hay un monto acordado respecto de lo que ya se usó y lo que se usa, porque actualmente se siguen usando esas máquinas. Entonces, nada, me quería que quede asentado, sobre todo porque se labran actas de la sesión en su conjunto, que si bien se informó de esos 1.300 millones de pesos, claramente no fue una información en los términos que debe brindarse la información pública. Y respecto del proyecto de ordenanza de la prórroga de concesión, decir que desde mi punto de vista es una ordenanza que no habilita nuevas concesiones, sino que habilita prórrogas. Y la verdad es que 30 años en el caso de Catedral y 25 años en el caso de Campanario no son prórrogas, son nuevas concesiones. Entonces, desde mi punto de vista, esa ordenanza ha sido mal utilizada, una interpretación que claramente va en desmedro del régimen general de contrataciones del Estado municipal, porque lo que se brinda y lo que se quiere hacer es generar un marco de transparencia, de competencia, de agilidad también, pero que claramente en una comisión de transacciones donde se está representado, porque se representan en general, salvo este año que en realidad no, me sacaron a mí en el Tribunal de Contralor para que no vaya a la presidencia de la Comisión de Transacciones porque se iba a sacar este tema, pero bueno, independientemente del punto de vista personal, me parece que no fue el espíritu, por lo menos me parece, de la ordenanza original, que es del año 1995, pensar en prórrogas nuevas, sino en prorrogar algunas que, por algún motivo en especial, el propietario lo solicite. Y además de eso, en el caso de Catedral, porque una de las condiciones es tener cumplimentado todos los extremos del contrato de concesión, en el caso de Catedral hubieron algunos puntos en los cuales existió controversia respecto del cumplimiento o no del contrato de concesión. Entonces, me parece que en ese caso mucho más ameritaba la no aplicación de esta norma. Esto ya es cuento porque la norma ya salió, Catedral ya está trabajando con la concesión hasta el año 2056, pero nosotros presentamos ese proyecto de ordenanza y quería dejar aclarado ese tema. Gracias.
Gracias. Un minuto. Sí voy a aclarar algo sobre ese punto, porque digo, soy parte, miembro de la Comisión de Transacciones, como presidenta de este cuerpo, y lo que hace la Comisión de Transacciones en el caso de esta ordenanza es corroborar que han cumplido con el procedimiento para que ese proyecto venga al Consejo Deliberante. El que define si eso se prorroga por esa ordenanza y si el procedimiento es ese, es el Consejo Deliberante mediante audiencia pública, mediante un proceso de doble vuelta, no es la Comisión de Transacciones, y como soy parte de la Comisión de Transacciones por ser presidenta del Consejo Deliberante, a mí me tocó trabajar Campanario en Comisión de Transacciones y lo que verificamos es que cumplía con los requisitos de la presentación formal que corresponde. Luego la decisión es de este cuerpo, de los 11 miembros, no solo de la Comisión de Transacciones. Ese es un procedimiento nada más. Solamente eso, porque me parece importante dejarlo claro. Ahora sí, Sergio.
Cuando cualquiera de los 11 representantes va a un supermercado y compra un montón de cosas, no llega a la caja y le dice, ¿cuánto es? 11 mil pesos, toma 11 mil y no le dan un ticket. Sale detallado absolutamente todo. ¿Por qué lo comparo con esto? Porque lo que he escuchado de Quintana, lo que he escuchado de algún concejal llegado a Genuso, lo que he escuchado de Genuso es decir, después le pagamos, después vemos, lo vamos a negociar. Nos las vamos a quedar y por ahí no las pagamos, como si fuese una viveza criolla quedarse con algo que no es y lo dice un intendente, como lo dijo en su momento cuando saltó todo esto de OPS. La gente de OPS dice que debe muchísimo más dinero. Como dijo la concejal, no sabemos cuántas horas, las máquinas, hubo máquinas tiradas, hubo máquinas que las dejaban prendidas para que marque el reloj, hubo un montón de cosas. Pero es en este caso donde ustedes tienen que apretar realmente para que este tipo de cosas no pasen más. No podemos permitir que traigan gente, que contraten gente para que nos vengan a decir qué es lo que tenemos que hacer y que termine siendo un desastre. No podemos traer gente de otro lado cuando lo puede hacer la municipalidad para pintar las sendas peatonales que se despintan a los 2 meses. O como estaba en el Lireco, que estaba el semáforo, y pasado el semáforo, la senda peatonal. No sé si ustedes se percataron de eso. O sea, estaba el semáforo y después la senda peatonal. Vos cruzabas y no veías qué había. Digo, cosas muy extrañas. O como el mágico que trajeron de Buenos Aires para decir que había que pavimentar la mitad de las calles por donde andan los colectivos. Me está jodiendo. ¿Eso le pagaron para eso? Entonces, ustedes como consejo, no me importa qué partido sean, y ya que han hablado tanto y siguen hablando tanto de la unión, de la hegemonía, que todos podemos ser uno y toda la historieta, pónganse todos ser uno, pero del lado del pueblo, para que este tipo de cosas no pasen. Después las cuestiones internas, como veo que están dilucidándolas, se tienen que sentar los 11 y no levantarse hasta que no lleguen a un acuerdo total para que no haya. Y siempre pensando en el pueblo, no en el partido, porque los partidos sentimos, dentro de la desazón que tenemos como ciudadanos, que parece que se llevan siempre demasiado. Sí.
Tengo al concejal del Río para uso de la palabra. Concejal del Río.
Gracias, Presidenta. Bueno, en primer lugar, saludarte, Sergio. Básicamente, todo lo que ha planteado son temas que se ven a diario. Podemos coincidir en las formas o no. No.
Problema, se lo mando grabado la próxima vez.
No, es, digamos, que por ahí lo que nosotros vemos muchas veces, cómo se ataca a determinados referentes barriales, vecinales, cuando están de un lado o del otro del mostrador. Y esto no lo transmite solamente Sergio, sino que también lo han transmitido otros referentes, que por el solo hecho de ser críticos a una gestión, han sido castigados. Y son muchos, lamentablemente y tristemente. Claramente se ve que incomoda que se digan las cosas que no funcionan. Es real, las cloacas de los distintos barrios, más allá de que se están generando obras, hay mucha desinformación, hay cuestiones que por ahí suceden, como lo manifestaba ayer el vecino del barrio Arrayán, el presidente del barrio Arrayán, que se robaron las bombas, y bueno, muchas cosas que van aconteciendo y no hay respuestas oficiales. O cuando se solicitan esas respuestas, desde el sector que debe darlas, muchas veces hacen caso omiso, como lo hacen con nosotros como consejo. Nosotros muchas veces hemos solicitado información, la cual no ha sido contestada. Y eso, la verdad que no solamente le hace mal a la política, sino que le hace mal a la ciudad. Porque nosotros lo que necesitamos es que realmente se le empieza a dar solución y contención a todos los vecinos de la ciudad, independientemente que sea del sur, del oeste, del este, no importa de dónde, pero cada requerimiento debe tener soluciones, debe tener respuestas, capaz que por ahí no tiene soluciones, pero mínimamente una respuesta. Con respecto a lo que planteaba a la falta de terrenos, tema que no ha podido avanzar nada. Desde el Instituto de Tierra, a nosotros, la verdad, seguimos esperando un informe que nos prometieron hace un año, hemos reiterado los pedidos, no lo tenemos. Y así, se va generando el enojo con los propios vecinos. Tenemos un registro de demanda de más de 5.000 vecinos que hoy se ven afectados, incluso cada día se aumenta más porque la situación de los alquileres ya es crítica. Entonces no hay forma de poder avanzar si no tenemos un organismo que funcione o que por lo menos dé respuesta. Se firmaron distintos acuerdos con distintas organizaciones, con distintos vecinos, con distintas cooperativas, lo cual era una ilusión. Y nosotros lo manifestamos, lo dijimos, y cuando tuvieron que venir a dar respuesta, no lo hicieron. No lo hicieron, incluso en medios periodísticos defendían la postura, sabiendo que no era posible poder avanzar con esos compromisos que se habían firmado. Entonces, tenemos también un tema crítico ahí, que no ha tenido respuesta. El tema de seguridad. Vengo escuchando que hace mucho tiempo se viene hablando de Asocluba. Se han mantenido reuniones dentro del Consejo, se han tirado propuestas, se ha pedido que desde el área de deportes se trabaje en conjunto con el barrio para ver qué tipo de respuesta se puede dar. Aparentemente no ha avanzado en nada. OPS, si bien hay una cifra informada, también desde el sector de la empresa manifiestan que ellos están haciendo un reclamo por más de 3.000 millones de pesos desde el sector de la empresa. Entonces, ¿cuál es la deuda? Si no nos clarifican, ¿1.300 millones o más de 3.000 millones? Y ahí Quintana tiene la responsabilidad, y es el gran responsable, de no contestar cada vez que se le hacen los pedidos de informe. Porque como bien lo ha manifestado la concejal Wallace, de distintos sectores, se ha pedido esa información y siempre ha sido respondida con evasivas o directamente no ha sido respondida. Bueno, ¿qué voy a decir de Puente Guido, Jorge? Lo dijiste todo. El tema del canon, también. Hay discusiones que me parece que por ahí son un poco más profundas, pero bienvenidas sean las discusiones. Debe ser así. Claramente entendemos que lo mejor es que vaya un fondo específico y que no ingrese a rentas generales. Eso, en eso coincidimos y creo que muchos de los que estamos acá estamos de acuerdo con respecto a eso. Se está avanzando. Hay cuestiones que se están dialogando para ver de qué forma se puede, digamos, darle uso a través de un fondo específico. Ni hablar de lo que es el transporte urbano de pasajeros. También, otra grave situación que tenemos. De hecho, ayer tuvimos una reunión con un sector del servicio público, como son los taxistas y los remiseros, que tienen un grado de preocupación. Pero también es cierto que al no haber respuestas, la ciudadanía hoy demanda respuestas, los vecinos demandan respuestas. Y acá no se trata de una cuestión sectaria. Nosotros, por lo menos yo de mi banca, no voy a defender un sector. Lo que sí vamos a tratar de trabajar abordando la integralidad de la situación. ¿Por qué? Porque lamentablemente cualquiera de nosotros que haya buscado los antecedentes de Uber en el mundo no son positivos. Pero tampoco tenemos ningún tipo de respuesta. Entonces, al no haber respuesta y el servicio no está garantizado en la ciudad, el vecino pide que venga cualquiera, pero que le dé respuesta, que cuando necesiten un auto para trasladarse, ese auto esté. Y hoy lo ven a través de esta aplicación, pero en realidad lo que se tiene que hacer, y este fue el trabajo y el compromiso que hemos asumido en el día de ayer, es abordar el problema dentro de la integralidad y buscar opciones que sean reales. Primero, ¿cuál es uno de los graves problemas que tenemos en el caos de tránsito? Que genera que los tiempos de traslado sean muy complejos. Hemos planteado esta situación, hemos pedido que nos muestren cuál es el plan que se está llevando adelante a través del plan de transformación del transporte urbano pasajero. Hasta el día de hoy no lo hemos visto, pero sin embargo hemos escuchado por distintos medios que hablan de que está muy avanzado, pero acá no lo hemos visto. Y lo hemos pedido, Sergio, lo hemos pedido. Y bueno, de la misma forma que muchas veces a vos no te contestan las cosas, con nosotros hace lo mismo, más allá de que nosotros reclamamos y lo hacemos dentro de lo que podemos hacerlo. Me parece muy, muy clara tu postura con respecto a la interpelación, a lo que está aconteciendo desde la política. Y creo que, por lo menos de mi parte, y la mayoría debe coincidir, es real. Hay un enojo generalizado con la política, pero un enojo porque nada funciona. Tenemos una situación económica que nos está hundiendo. Por suerte, la posibilidad de que hoy el esquema cambiario favorece a que puedan venir turistas de otros lugares, ha hecho que esto no implosione. Pero si no, estaríamos al borde de un 2001, básicamente, porque no hay. Hoy tenemos asalariados que están pobres, que son pobres. No, el sueldo no le alcanza. No pueden proyectar. porque no hay una posibilidad de proyección cuando no sabes cuál va a ser la inflación que tenemos. El dólar se dispara, lo hemos visto estos últimos días, las corridas que han habido, y de esa forma es muy difícil que se sostenga el salario y que te alcance. Entonces la gente está decepcionada, y de todos los colores políticos. Hay que ver de qué forma nosotros, desde nuestro lugar, porque acá hay muchas cuestiones que dependen del Estado Nacional, pero desde nuestro lugar, ver de qué forma le podemos hacer un poquito mejor al vecino para que tenga la posibilidad mínimamente de poder sentir que se está ocupando de los problemas que tienen. Y vuelvo a repetir, es muy, muy claro lo que vos manifestás con respecto a premio y castigo. Y lo he charlado con distintos referentes, y es una pena. Porque más allá de que vos puedas estar de acuerdo o no, vos tenés que escuchar todas las voces y trabajar en eso. Nadie tiene la verdad absoluta y lo único que se tiene que hacer es ponerse a trabajar, encontrar un punto de acuerdo para que, de alguna forma, todas estas situaciones complejas que hoy tenemos y que nadie duda, transporte, tierra, el invierno que se acerca, situaciones de pobreza, familias de extrema vulnerabilidad, todas estas situaciones tienen que ser atendidas, como también tiene que ser atendido el turismo, como también tiene que ser atendido la rentabilidad de los empresarios, todo tiene que ser atendido. Pero acá lo que se tiene que hacer es trabajar sobre la integralidad, no solamente volcarse a un sector. Te agradezco, Sergio, tu alocución. Básicamente, de todo lo que dijiste, es lo que nosotros venimos peleando y reclamando de hace bastante, pero bueno, seguiremos haciéndolo más allá de que tengamos o no las respuestas oficiales. Nosotros, por lo menos en nuestro bloque, vamos a seguir dándole la pelea para que de una vez por todas se pueda acercar la información que el vecino requiere y a su vez también los requerimientos que tiene. Gracias, presidente.
Gracias, concejal. Sergio.
Sí, lo primero que observé mientras el concejal hacía la devolución, que te agradezco haber compartido algunas cosas, yo le recomendaría, señora presidenta, a usted que prohíba los celulares mientras están en sesión, porque es una falta de respeto de que esté hablando yo o él y estén con el celular. Digo, parecen chicos de la primaria. Hoy enfóquense en esto. Terminan, prendan el celular. Y después le voy a recomendar algo que está muy de moda, a los 11. Vamos a ver cuántos se adhieren a esta propuesta. Hagan paro y no cobren el día. Si el intendente, Quintana o quien sea, no viene, no se sienta acá porque los menosprecia, porque los trata de cobardes o porque no les da importancia, no sesionen, hagan paro, vengan y reciban a la gente, no hablen de más nada, frénenle la ciudad, frénenle la ciudad, hasta que se empiecen a dar cuenta de que sí o sí les tienen que venir a rendir las cuestiones a ustedes, que no son ni patrón de estancia ni dueño de ninguna estancia, son asalariados nuestros, le pagamos el sueldo, ese viaje que tanto lo debe estar disfrutando, se lo pagamos nosotros. Hagan paro, una locura, salimos los diarios nacionales, pero que venga Quintana, que vengan todos los que tienen que dar por lo menos alguna respuesta y hasta que no lo den, no trabajen. No trabajen para él, para su gobierno, trabajen para el pueblo, reciban a los vecinos, búsquenle la vuelta, pero no se mueve una ordenanza más hasta que el tipo venga y explique cómo va a contratar directo si de alguna manera ustedes dijeron que no. Y son los representantes del pueblo ustedes, de diferentes partidos. Es solo una recomendación. Tómenla, parece una locura, pero la verdad no me gustaría estar sentado en ustedes, porque primero, muchos no lo conocen, les echan la culpa, aparecen y parece que los miran primero para saludarlos y después cuando se van hablan peste. Digo, hay que ser concejal en una situación cuando no pueden realizar un montón de cosas que deberían porque un intendente no los atiende o no les contesta.
Y ni hablar los que vienen abajo del intendente, que se creen que son más que el intendente. ¿Que yo tengo que ir a explicar qué hago con la plata? Diría Quintana. No, vení, sentate y contame cuál es la deuda. Dijimos OPS, hay 1000 deudas, 1000 juicios en la ciudad. No sabemos. No sabemos cuánto se debe hoy en la ciudad. No sabemos dónde estaba parado. El año pasado había 3.000 millones de pesos guardados, como si fuésemos un banco. No, flaco, hay 3.000. ¿Sabés contar hasta 300? Bueno, yo cuento hasta 1.000 en la cantidad de cosas que nos debe esta ciudad como ciudadanos. Pero sin embargo teníamos 3.000 millones guardados. ¿Para qué? Para la campaña, el plurianual, un año después. Y nos siguen faltando un montón de cosas. Hagan paro.
Muchas gracias, Sergio. Agradecemos la banca. Ah, concejal Cárdenas, no lo había visto.
Presidenta, solamente una consulta. Sergio dijo que había ingresado una nota o va a ingresar una nota por el tema del canon.
Acaba de ingresarla y la pondré en comisión legislativa, excepto que si quieren acuerden, la mando a... ¿En la comisión de gobierno está? ¿El proyecto de campanario, sí?
Bien.
¿Lo puedo mandar al proyecto? Perfecto.
Eso quería saber, agradecerle a Sergio la presencia y bueno, no solamente quería saber si iba a ir a gobierno la nota por el tratamiento del proyecto. Gracias.
Bien.
Si de alguna manera puedo estar presente o puedo en algún tratamiento de esto para explicar el por qué llevar el canon a un sector y les puedo contar un montón de cosas y la experiencia que nos pasó con el de Catedral.
Concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. También saludar a los vecinos presentes y al vecino que está usando la banca del vecino. Simplemente para plantear, no voy a repetir lo que han planteado otros concejales, también encuentro muchos puntos de coincidencia con lo que ha planteado el vecino en su alocución, en toda su alocución, porque la vine escuchando, más allá que llegué tarde por un problema personal que me impidió llegar temprano. Venía escuchando atentamente la alocución y solamente plantear que también lo tengo en mis oraciones, señor Herrero, con mucho cariño. Respecto
Nico.
Sí, digamos que sí. Así que también lo tengo en mis oraciones. Digo, para que vea que tuve una escucha activa de más de la mitad de su alocución. No, pero la que me... Perfecto. Le agradezco. Pero bueno, más allá de las cuestiones folclóricas o de una forma religiosa, pongámosla en ese tono claramente. Sí, plantear que hay mucho de lo que ha planteado el vecino que acuerdo en muchas de sus críticas y en especial a las críticas dirigidas al Instituto Municipal de la No Vivienda que tenemos en esta ciudad, que claramente no funciona. Hemos planteado, en mi caso, cuestiones puntualmente del barrio Malvinas, reclamos y no hemos tenido respuesta, y creo, y le deseo obviamente un mejor desarrollo de esa gestión a la Presidenta, que sé y me consta, como usted bien dijo, que está hoy en esa posta tratando de tener respuesta sobre esa manzana particular y sobre otras de la ciudad que no hemos tenido respuesta a las notas, a los mails, a las contestaciones personales y a los WhatsApp enviados a los diferentes funcionarios de ese instituto que no funciona. Gracias, señor.
Hermano concejal, si son los 11 que adhieren a la postura de la Presidenta de llevar adelante lo de la Soclúa, lo terminamos de una vez por todas. Vuelvo a repetir, más allá de las canchas, más allá que gracias a Sánchez y otra reivindicación que hicieron, el Centro de Abuelos perdió su espacio, hay 11 familias que están en un sector de la cancha que están pasándolo terrible, porque no pueden conectar, se quedaron afuera del Promeva, porque es un espacio verde. Lo venimos reclamando, es simplemente medir, que ya está medido, presentarlo acá. La gente quiere pagar su terreno, no lo quiere gratis y quiere tener sus servicios.
Gracias, Sergio. Roxana.
Sí. Claudio. Permiso, presidente.
Antes, porque yo la vi, pero no sabía si estaba. Sí. Ah, bueno.
Entonces, pero no pasa nada.
¿Sí? Sí, dale. Va la concejal Ferreira, entonces.
No, voy a ser breve. Simplemente algo que no se respondió y es el tema de la fauna urbana. Los perros sueltos, que es una queja de todos los barrios. Hemos estado trabajando en un proyecto. Hay una ordenanza que fija que el 10% de la fauna urbana debe ser castrada para mantener un control. Hoy, ante el crecimiento de la población de San Carlos de Bariloche, entendemos que es el 20%. Trabajamos en ese proyecto. La verdad, no tuvimos el acompañamiento del cuerpo. pedimos un nuevo quirófano móvil que comprara el municipio, no como este que es de Nación. Celebramos que esté recorriendo los barrios, ploteado con los logos del municipio, por los cuales hemos preguntado a Nación si el municipio había pedido permiso, si habían renovado el comodato, y la verdad que nos dijeron que no. Esa es la verdad. Está recorriendo los barrios, sabemos que con un quirófano solo no alcanza. Hemos pedido informes que no nos han respondido de cuál iba a ser el recorrido del quirófano MOLI. La verdad es esa. Hemos pedido varios pedidos de informe. Ayer, durante la comisión legislativa, he hecho mención a los pedidos de informe que no se contestan. ¿Cuándo los pedidos de informe deben ser contestados? Tienen 5 días para responder, tienen una prórroga. No contestan. Pasan meses y no. Y no el de ayer, son varios. También lo hemos hecho en Sonosis. Quiero aclarárselo, nos hemos ocupado, recibimos la nota, hemos consultado para ver cómo podíamos coordinar para que se acercara el responsable del área de Sonosis a nuestra Comisión de Desarrollo Humano, la cual me toca presidir. Así que cuando tengamos respuesta lo vamos a invitar para que se siente y lleve este tema de los caballos, que no es el único vecino que se ha quejado. Quería responderle eso, porque le han respondido varias cosas, pero el tema de la fauna urbana que hizo mención puntualmente, no, y entiendo que es un área que la verdad, no, por lo menos a mí no me termina de convencer. Gracias.
El intendente la va a tratar de algo, porque seguramente va a haber una medida cautelar de que no se mueva esto como los baños, por algo que debe ser como debe ser. El intendente la va a tratar mal de nuevo.
Bien, vamos, concejal Torres.
Gracias, presidenta. Bueno, agradecerle al señor Herrero y decirle que bueno, que sí, que en algo tiene mucha razón y que me quedó una deuda y espero que no me quede la deuda pendiente, que es lo de Sonosis, como acaba de decir recién la concejal Ferreira. Viendo, ¿la acompaño? Es algo que voy a recoger el guante porque es verdad que es una deuda pendiente que tengo, que lo dije, que aparte tiene que ver mucho con salud, que es un peligro la cantidad de animales sueltos que hay. Así que bueno, en esa le voy a dar la derecha a Sergio, gracias porque la verdad que me lo recordó de seguir y continuar, volver a empezar con el tema y bueno, y ahí quizás lo hagamos con la concejal. Y la otra es que bueno, que usted habló del proyecto La Bandera que va a salir hoy y quiero decirle que es un proyecto que incluye a las escuelas, incluye a adolescentes, a niños y que están ellos muy interesados, por suerte, en este proyecto. Así que yo creo que eso también es incluir y trabajar para la sociedad. Así que gracias, gracias por estar hoy acá. Gracias, Sergio.
Qué suerte, porque es la primera vez que me hace una devolución, cosa que se lo agradezco. Explíquele después a los concejales, usted que conoce de salud, lo que es la idiatosis, donde el barrio Malvinas y el barrio Nahuel Hue son los principales puntos. Y cuando me hable de la bandera de los chicos, que me parece que me encanta y toda la historia, solamente que creo que con la fuerza que puso a la bandera y que la escuché hablar, podría hablar de este tipo de cosas. Y seguramente los más afectados de la idiatosis son los niños, porque son los que más juegan con los animales y tienen. Pero después explíquele al consejo, pues yo no estoy tan capacitado en cuanto a eso.
Bien, muchas gracias, Sergio. Sí, ahora no tengo más uso de la palabra, excepto que alguien no haya tomado nota. Bien, perfecto.
No quería agregarle, no, mentira, presidente. Muchas gracias a todos. Hagan paro. Recuerden que en 4 meses esto se termina. Hagan sentar a la gente que hagan sentar y escuchen más a los vecinos, que los necesitamos a todos enteros. Muchas gracias.
Muchas gracias, Sergio. Hasta luego. Bien, continuamos. Tengo que pasar al punto número 2, que es el informe, y no marco entonces la ausencia de la concejal Tawada, que se va a haber levantado Bien, pasamos a, entonces al punto número 2, que es informe de presidencia. Entiendo que el concejal Marcelo Casas ha brindado los informes de presidencia en la legislativa anterior. En esa misma se los puso en conocimiento de que nos había ingresado un pedido de informe, el 54 del 22, del bloque del Frente de Todos, referido al pedido de información sobre diferentes puntos en relación a la contratación de la empresa OPS, SASI. Esto es en bajo la ordenanza 135604, correspondería someterlo a votación. Igual, en primer lugar, abro el uso de la palabra para que ellos, solamente estaba dando el marco, ¿sí? Porque está como un informe de presidencia y está interesante que podamos entender el marco. Concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Bueno, la verdad es que la situación, perdón, de OPS creo que es conocida por todos y todos, tiene un carácter público, no me quiero extender. Lo que sí quiero hacer es dar cuenta de las preguntas que se hicieron, la verdad que es un pedido de informe, es corto. Me voy a permitir leerlo, Presidenta, son 5 preguntas para que veamos cuáles son las preguntas que estamos exactamente respecto del pedido de informe. La primera pregunta, la solicitud de informe, solicitud establece informe cantidad de máquinas viales que actualmente el municipio alquila a la firma OPS SASI, a tal efecto remita inventario de las mismas. Informe el estado en que se encuentra cada una de las máquinas, informe el costo de alquiler que actualmente paga o abona el Estado municipal en concepto de alquiler por cada una de las máquinas, informe si existe acuerdo judicial o eventualmente extrajudicial referente al monto de alquiler de cada una de las máquinas, informe la razón por la cual se emiten resoluciones de pago a cuenta a la firma OPS SASI con disparidad en los montos que se abonan. Me parece que la claridad que nos puede dar esta respuesta tiene que ver con la deuda general que mantiene la municipalidad. Este pedido de informes fue presentado en una primera oportunidad el 2 de noviembre, en una segunda oportunidad el 2 de febrero, reiteratoria. En el medio, tal y como se manifestara anteriormente, es cierto, hubo una nota de la Secretaría Legal y Técnica donde se estableció el monto en función de una solicitud concreta en ocasión del tratamiento del presupuesto, donde se advirtió la suma de deuda por 1.300 millones de pesos. Yo recién lo dije y lo quiero reiterar en el tratamiento de este proyecto concreto, la información pública debe ser veraz, sencilla, clara, adecuada, tiene que tener ciertas características. Los 1.300 millones de pesos de allí no surgen. ¿Por qué se pagan a cuenta 8 millones por mes cada 15 días o 10 millones? Lo hemos tratado en legislativa en varias oportunidades, en ocasión de analizar las resoluciones, el pago a cuenta incierto por parte del Estado municipal a la firma OPS. La verdad es que lo que queremos saber es qué es lo que pasa, básicamente. Qué es lo que está pasando con OPS, porque también tenemos la contraparte, que es la firma, quien en medios públicos ha manifestado que la deuda asciende a los 4.500 millones de pesos. Entonces, entre lo que dice el municipio y lo que dice la firma, claramente hay una diferencia abismal, y eso debe estar zanjado en el expediente judicial, en el cual el municipio le paga a un abogado para que represente a la municipalidad. Entonces, yo recuerdo que previo a la pandemia se había instruido a, no recuerdo si fue el secretario de Hacienda o en ese momento la asesora letrada, para que viaje a Buenos Aires a efectos de, en el marco del juicio de quiebra, poder acordar esto, cuáles son las máquinas, cuál es el monto, cuánto se debe, cuánto se va a pagar. Y luego vino la pandemia y a mí, por lo menos, no me consta que ese trámite se hubiese realizado. A lo mejor está, y es lo que estamos pidiendo. Me parece que lo responsable y lo adecuado a efectos de brindar transparencia en el uso de los fondos públicos y sobre todo en saber cómo se gastan esos fondos públicos, es saber esto. Lo que me parece que no podemos dejar nosotros como concejales es ver cómo el Ejecutivo manifiesta un monto de 1.300 millones de pesos, la firma 4.500 millones de pesos, en el medio hay un mundo, tampoco sabemos cómo cada una de las partes llega y conforma ese monto, simplemente el pedido de informes tiene que ver con eso, es un pedido de informes. La verdad que no pensé que no lo iban a contestar, porque es bien simple, es algo que entiendo que la municipalidad debe tener incluso sistematizado. Así que, Presidenta, simplemente y en uso de las facultades que nos asigna la normativa de poder traer pedidos de informe al recinto, en caso de que esto salga aprobado, el Departamento Ejecutivo tiene 5 días para contestar y obviamente no es lo mismo elevar un pedido de informe desde un bloque o desde una concejalía que del cuerpo en su conjunto. La propuesta que yo traigo a esta mesa es que este pedido de informe ya no sea el pedido de informe que presentó el bloque Frente de Todos, sino obviamente el pedido de informe que sea del Consejo Municipal, y es por eso que solicité, y está hoy en el punto 2 de informe de presidencia. Con eso, obviamente, si hay alguna pregunta, estoy dispuesta a que se trate, y si no, someter a votación el pedido de informe. Gracias, Presidenta.
Bien, tengo uso de la palabra, concejal Chamatrópolos.
Muchas gracias, señora Presidenta. Bueno, por supuesto, para adelantar mi acompañamiento a la iniciativa, que por supuesto agradezco. A mí me parece que la información es imprescindible, debe ser pública, en todos los casos de actuaciones gubernamentales, es un derecho esencial de los administrados, de los ciudadanos, pero es nuestra responsabilidad como representantes de ellos y como parte del engranaje institucional. Mi sensación, debo decirla, es que en algunos temas que tienen que ver con procesos licitatorios, que tienen que ver con contrataciones excesivas en materia política, que tiene que ver con viáticos, viajes y determinadas cuestiones, la reiteración de los hechos ha funcionado como una especie de principio de anestesia. Y a mí me parece que la concejal Wallace, con mucho tino y con mucha valentía, por cierto, nos saca de ese letargo en el que el paso del tiempo en algún punto ha puesto a los barilochenses, ¿no? Que mucho tiempo atrás esto generaba un debate y que hoy, entiendo yo, por la reiteración de los hechos, se va perdiendo en el tiempo. Quizás la fábula que seguramente todos conocen del agua que se va hirviendo de a poco, que contiene un sapo y que se acostumbra y se queda y se muere, y en el caso de un sapo que lo meten en el agua hirviendo, inmediatamente salta. Ese puede ser lo que nos esté pasando. Me parece una gravedad realmente inusitada y muy difícil de dimensionar. A ver, porque si la deuda es de 5.000 millones, señora Presidenta, como se señala o como se ha surgido como posibilidad, estamos hablando de una cuarta parte del presupuesto total de nuestro municipio. Es decir, para decirlo en otros términos, de 3 meses, el año tiene 4 trimestres, de 3 meses en donde el Estado municipal no podría, si quiere pagar esa deuda, hacer ninguna otra cuestión que pagarle OPS. Es decir, por supuesto no podría pagar los salarios municipales, no podría pagar los alquileres que son muchos, no podría pagar los servicios, no podría brindar asistencia social, no podría, digamos, mantener activo su funcionamiento durante el plazo de 3 meses. Ese es el impacto de 5.000 millones de pesos. No recuerdo cuál fue el hecho, digamos, inconveniente del juicio de la 3 de mayo, pero creo que fueron alrededor de 600 millones de pesos, 750 millones de pesos. Estamos hablando que si esto es así, y luego de haberse llenado la boca con esa crítica permanente al pasado, que yo hasta podría suscribir, ¿por qué no? Nos van a dejar un pasivo de 7 juicios de la empresa 3 de mayo, 7, 8, 9, hasta que no sepamos la deuda no sabemos, pero más de uno seguro. Entonces, esta cuestión tan tremenda, que yo me critiqué mucho, que en algún momento vino uno de los secretarios más importantes que tiene el gabinete acá, que vino a señalar que en la competencia de fracaso, como todos los demás habían fracasado más, y ellos fracasaron menos, cuando nos vino a explicar sobre el vertedero, no era justo, digamos, cuestionarlos porque los anteriores habían sido más fracasados. Hay que contarle a Garza que en este tema aparentemente ellos fracasaron más. Y la verdad que yo no quiero dejarle esa herencia a los barilochenses, porque nosotros somos parte de la institucionalidad. Así que me parece que no podemos concluir el mandato, no lo puede concluir el intendente sin dejar claro cuáles son esos saldos y dejarlo pagado. Porque además, y esto también hay que decirlo, porque la deuda por sí mismo, yo creo, muchas veces inconveniente, los endeudamientos complican a las personas, en situaciones de crisis como esta la gente se va endeudando hasta para comer, entonces la deuda en general es mal.
Ahora, cuando la deuda es para gastos corrientes, es un escándalo, porque hay que entenderlo que los usos de la máquina del 2019 fundamentalmente y de este, que se hace con fines electorales, la van a pagar las generaciones posteriores. Entonces, así como después de abandonar a la ciudad en el 2019 pasaban la máquina por todos los rincones para ganar una elección, hay que decirle que esa factura la van a pagar las generaciones posteriores. Si el monto es 5.000 millones de pesos, no se va a poder pagar en un año, porque no se me ocurre que ningún intendente, el que fuera, va a estar en condiciones de suspender durante tres meses el funcionamiento del Estado. Entonces, la verdad que eso requiere una respuesta matemática, económica, pero también moral. ¿A qué funcionario, a qué dirigente, a qué persona de bien común se le ocurre dejarle un pasivo de 5.000 millones de pesos, de 1.500? De 1.500, estamos hablando de un mes de funcionamiento del Estado municipal, de 20 días, ¿a qué intendente se le ocurre dejarle ese pasivo por gastos corrientes? De nuevo, si se trata de que hicieron la Bustillo, doble vía hasta el Yao Yao, bueno, naturalmente las obras públicas tienen un funcionamiento y tienen un repago en el correr de los tiempos porque generan un beneficio social. Ahora, la máquina que se usó, la hora que se contrató en 2019, en el 2023, que ahora se empiezan a ver y se van a seguir viendo, a medida que se acerque el invierno se van a ver más, porque obviamente tiene un fin electoralista, la vamos a pagar 2024, 2025, 2026, 2027. Entonces me parece que es una obligación de todos nosotros acompañar este pedido de informe. Yo lo hago con una manifestación política muy clara, otros la pueden hacer simplemente a partir del derecho a la información, pero me parece que todos sepamos exactamente la situación de OPS es indispensable y es uno de los modos que el intendente tiene que rendir cuenta. Presidenta, gracias.
Gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Concejal del Río.
Gracias, Presidenta. Sí, también adelantar el acompañamiento, porque entendemos que es imperiosamente necesario saber cuál es la deuda real. Esto no es de ahora, desde hace 2 años que venimos solicitando que se nos informe. Incluso lo hemos hecho en el marco del tratamiento del presupuesto. Y siempre, bueno, lo mismo, ha sido respondido con evasivas o no ha sido respondido. La verdad que es necesario saber, porque hay una clara diferencia entre lo que se está informando desde la municipalidad y lo que está transmitiendo la empresa, el sector de la empresa. Entonces, ¿cuál es la verdad? Eso es lo que queremos saber. Y entendiendo que hay que ser claro en todos los conceptos, y que, como dijo el concejal Chamatrópolos, este gobierno no se puede dar el lujo de irse sin decir cuánto se debe. Porque la verdad que toda esta situación la tiene que venir a arreglar el que venga. Y le deja un grave problema. Y si tenemos números de los cuales no tenemos certeza, es aún mayor. Entonces, desde nuestro bloque claramente vamos a acompañar, porque entendemos que es necesario conocer esta realidad. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Concejal Ferreira, tiene uso la palabra.
Sí, Presidenta, gracias. Simplemente para adelantar el acompañamiento a este pedido de informe. El pedido de informe, y como bien decía el concejal del Río, son respuestas que estamos esperando hace 2 años. Y la verdad es que no hemos recibido ningún tipo de respuesta. Se han sentado acá en esta mesa con nosotros a tratar el presupuesto, hemos consultado y no nos ha llegado ninguna respuesta, por lo tanto voy a acompañar el pedido de informe que están presentando sobre la mesa hoy. Gracias.
Gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo más para el uso de la palabra, entonces corresponde ser votado en los términos de la ordenanza 1035604 del pedido de informe 54 del 22. Por la afirmativa. Bien, queda aprobada por unanimidad con la ausencia del concejal Marcelo Casas. Sigo marcando la ausencia del concejal Marcelo Casas porque me dijo que llegaba. Entonces, digo, hasta que veamos que transita más la sesión y ahí la marco definitivamente, ¿sí? Si es que no logra. Ah, perfecto. Listo, gracias, concejal. Entonces, pasamos al punto número 3, homenajes, conmemoraciones y actualidad política. Tengo abierto uso de la palabra. Concejal Tahuada.
Señora Presidenta. contarle a todos los vecinos de San Carlos de Bariloche que el día 13 de abril fue un día histórico para la sociedad argentina, porque en el Senado de la Nación se sancionaron tres proyectos muy importantes para todos nosotros: la ley Lucio Dupuy, la ley de lenguajes de señas y alcohol cero en rutas nacionales. Con respecto a esta ley de alcohol cero en rutas, la Mesa C de Septiembre acompañó toda la trayectoria de las organizaciones y apoyó para que esto también sucediera. Destacar que este pedido, el pedido de del tratamiento de esta ley, viene hace 20 años y por fin salió el 13 de abril. Las organizaciones, más de 189 organizaciones sociales, entre ellas Estrellas Amarillas, quien se puso al hombro y unió a todos para poder lograr que esta ley hoy sea ley, perdón, que este proyecto sea ley. Así que nada, contar también que esto salió, que esta ley salió desde el interior hacia la capital. Eso no es menor decirlo, porque ellos, el argumento que tuvieron válido fue que en 13 provincias de la Argentina ya estaban implementadas la ley de alcohol cero en sus rutas, y esto dio un gran puntapié para demostrar que el índice de siniestralidad vial habían reducido bien. Así que esto fue lo que dio el gran argumento para que se pudiese, los senadores pudieran darle continuidad y votaron a favor. Contar también que que Río Negro fue pionera en esta ley. Nosotros tenemos la ley de alcohol cero en rutas provinciales desde el año 2017. Y también las incidencias, los siniestros y las muertes en rutas bajó considerablemente. Así que nada, solamente decir que esta ley viene a salvar vidas y está demostrado. Por otro lado, ¿puedo? Sigo. El 22 de abril fue el Día Internacional de la Tierra. La Madre Tierra claramente nos pide que actuemos, que los océanos dejen de tener tanto plástico, que con el plástico se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y otros eventos climáticos han afectado a millones de personas. La Tierra nos está pidiendo que la cuidemos, que cuidemos este espacio en común, así que el 22 de abril se conmemora con el propósito de generar conciencia y promover la reflexión acerca de la relevancia de preservar la biodiversidad con el fin de frenar el avance de la contaminación y el cambio climático. Así que es un día muy especial, el Día de la Tierra. Gracias, señora Presidente.
Muchas gracias, concejal. Concejal Ávila.
Gracias, Presidenta. Para traer también a cuento un reconocimiento, un beneplácito respecto de lo que fue la sanción, también entiendo en la misma sesión legislativa del Congreso que marcaba la concejal propinante, de la Ley de Lengua de Señas Argentinas. Este Consejo ha participado activamente del proceso, acompañando a las organizaciones y en especial a Alas de Águila Bariloche a poder visibilizar la temática en la ciudad, acompañando con diferentes proyectos e instancias de diferentes bloques y también a nivel legislativo, a nivel provincial. Y faltaba justamente la sanción de la ley nacional que reconociera a la LSA como una lengua natural y originaria dentro de nuestro país y que le diera real visibilización e inclusión a aquellas personas, justamente de la comunidad sorda, que veían en aspectos puntualmente jurídicos, pero también de reconocimiento y de varias de las cuestiones vinculadas a la vida cotidiana, una no inclusión justamente por no sentirse parte, por no estar reconocidos en lo que hace a su lengua natural. Así que sumarnos obviamente desde el punto de vista como una persona oyente, pero que que se ha acercado a ese colectivo y creo que todos de alguna forma u otra nos hemos sensibilizado con la temática en el último tiempo y obviamente sumar la alegría, transmitir la alegría de que uno ha visto de la lucha que han llevado adelante, primero con la sanción, la media sanción en Cámara de Diputados, luego con alguna demora en la Cámara de Senadores, pero que finalmente por unanimidad salió aprobado y creo que cuando se habla de consensos políticos y de la construcción de políticas públicas, bueno, este es un ejemplo de política pública que incluye, que reconoce y que obviamente le da, digamos, visibilidad a personas que lo estaban requiriendo hace mucho tiempo y que hoy están un poco más incluidos dentro de nuestra sociedad. Así que un saludo grande a todas las personas sordas de la ciudad, a Juan Colinier, que es uno de los referentes de nuestra ciudad y de toda la provincia de Río Negro, y obviamente a todo el colectivo que hoy ha logrado esta lucha y obviamente seguirá trabajando para seguir profundizando la sensibilización y la divulgación de la LCA en todas las personas de nuestra comunidad. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bien, no tengo uso más de la palabra. Pasamos al punto número 4, comisiones y representaciones especiales. Abro uso de la palabra. No tengo uso de la palabra en este punto. Paso al punto número 5, aprobación de actas 1163 del 22, 1164 del 22, 1165 del 22, 1166 del 22, 1167 del 22, 1169 del 23, 1170 del 23 y 1171 del 23. Entiendo que no hemos tenido observaciones, por lo tanto se dan por aprobadas. Paso a el punto número 6, toma de estado parlamentario de los proyectos ingresados. 6.1, retiro, proyecto de declaración 688 del 23.
Film Cuentos de la Tierra. Autores, concejales Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puente, Norma Taboada, Gerardo Able y Claudia Torres, juntos somos Río Negro.
Se solicita su retiro por haberse emitido la resolución 0689, perdón, PCM del 23. 6.2, ruta legislativa, proyecto de ordenanza 685 del 23.
Aprobar balances años 2013, 2014 y 2015, Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada a la Comisión de Economía, Hacienda, Finanzas y Desarrollo Económico y a la Comisión de Gobierno y Legales. Pasamos al proyecto de ordenanza 686 del 23.
Prorroga plazos, donación con cargo de Poder Judicial de la Provincia de Río Negro, abroga, modifica ordenanza 2497, CM el 14, autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 687 del 23.
Deslinde administrativo en el marco del proyecto Promea Paseo de la Ribera Arroyo Ñireco Sur, autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada a la Comisión de Obras, Planeamiento y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 689 del 23.
Se modifica ordenanza 25.2546 CM del 14, se reconoce y otorga personería jurídica a la Junta Vecinal Altos del Cóndor, autor, Intendente Municipal Gustavo Genuso.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 691 del 23.
Se desafecta dominio público y se afecta al dominio privado municipal. Autoriza donación a DPA, Plan Director Agua Potable Sector Este. Autora, Jefa de Gabinete, Marcela González Abdala, a cargo de Intendencia.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada y a la Comisión de Obras y Planeamiento y a la Comisión de Gobierno y Legales. Proyecto de ordenanza 692 del 23.
Se desafecta dominio público y se afecta al dominio privado municipal. Autoriza donación a DPA, Plan Director Villa Lago Gutiérrez. Autora, Jefa de Gabinete, Marcela González Abdala, a cargo de la Intendencia.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado asesoría letrada y a la Comisión de Obras y Planeamiento y a la Comisión de Gobierno y Legales. Pasamos al proyecto de ordenanza 696 del 23.
Se modifica anexo 1, ordenanza 1747-CM07, asigna denominación Guardianes de la Montaña a calle. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puente, Norma Taboada, Claudia Torres, Gerardo Ávila y Natalia Almonacid, juntos somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser girado a asesoría letrada y a la Comisión de Gobierno y Legales. Pasamos ahora sí al proyecto, al 6.3, tablas. Proyecto de ordenanza 690 del 23.
Modifica ordenanza 3364-CM del 22, autoriza suscripción, convenio, subsidio, obra CDI Oeste, amplía presupuesto, autora, Jefa de Gabinete Marcela González Abdala, a cargo de la Intendencia.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas. Por la afirmativa. está votando este proyecto, concejal Chamatropoulos, que no... ¿Sí? Bien. ¿Por la negativa? Bien. Queda aprobado entonces las tablas del proyecto con la negativa de la concejal Wallace, con la ausencia del concejal del Río y con los votos afirmativos, lo voy a marcar porque se armó ahí una disparidad, perdón. Sánchez, Ávila, Torres, Taguadas, Cárdenas, Chamatropoulos, Ferreira y Almonacid, con eso queda aprobado las tablas. Pasamos al proyecto de declaración 693 del 23.
Declara de interés el 36º Encuentro Plurinacional Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales, No Binarios. Autora, concejala Julieta Wallace, Frente de Todos.
Estamos votando que se trate en esta sesión, así que ahí viene. Le damos ingreso ahora y después se trata las tablas, pero vamos igual con el aplauso. Entonces, según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal del Ríos y el concejal Casas. Perdón, en la anterior no marqué la ausencia del concejal Casas y solo marqué la ausencia del concejal del Ríos como para que quede registrado por coordinación. Entonces estamos con tablas, así que ya viene, chicas, ya viene. Proyecto de declaración 694 del 23.
Declara de interés la cuarta conferencia del distrito 4921 Rotary Internacional. Autores, concejales Gerardo Ávila, Natalia Almonacid, Carlos Sánchez y Puente, Norma Taboada y Claudia Torres, Juntos Somos Río Negro.
Según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Bien, queda aprobado por unanimidad. Pasamos al proyecto de declaración 690, perdón, queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal del Río y el concejal Casas. Pasamos al proyecto de declaración 695 del 23.
Declara de interés municipal el ciclo de talleres por la paz. Autores, concejales Norma Taboada, Claudia Torres, Gerardo Ávila, Carlos Sánchez y Puente y Natalia Almonacid, Juntos Somos Río Negro.
Bien, según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas por la afirmativa. Queda aprobado por unanimidad con la ausencia del concejal del Río y el concejal Casas. Proyecto de declaración 697 del 23.
Se declara interés municipal al encuentro intercultural Puente Cultural entre San Carlos de Bariloche y Moscú. Autores, concejales Carlos Sánchez y Puerte, Norma Taboada, Claudia Torres, Gerardo Ávila y Natalia Monacid, Juntos Somos Río Negro.
Bien, según lo acordado en la Comisión Legislativa, corresponde ser votado su tratamiento sobre tablas. Espero al concejal del Río por la afirmativa. Queda aprobado entonces por unanimidad su tratamiento sobre tablas con la ausencia del concejal Casas. Pasamos ahora al 7, voto del 7, que es uno solo y ahí adelanto. El punto número 7, solicitud de retiro de proyectos, en este caso el proyecto de declaración 688 del 23 por haberse emitido la resolución. Ese voto retiro nada más.
Sí,
bien, por la afirmativa, voto el retiro, por la afirmativa, bien, queda aprobado entonces por unanimidad. Necesito entonces votar el adelantamiento, la concejal Wallace, autora del proyecto, me solicita adelantar. Del punto 9, el punto 2, que sería el proyecto de declaración 693 del 23, el que acabamos de acompañar con los aplausos de las chicas, declara de interés el 36 Encuentro Plurianual de Mujeres Lesbianas Trans. Y entonces, si les parece, votamos el adelanto, porque veo que está en la sala, y después pasamos a proyectos con dictámenes. Así que por la afirmativa, bien, queda aprobado entonces el adelantamiento, pasamos entonces efectivamente al tratamiento del proyecto de declaración 693 del 23, damos lectura al articulado.
Lo voy a leer más suavemente, bien. Así lo escuchamos. Por ello, el Consejo Municipal de San Carlos de Bariloche sanciona con carácter de declaración. Artículo primero, se declara de interés municipal, comunitario e intercultural al 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarios, binarias, a realizarse en la ciudad de San Carlos de Bariloche los días 14, 15 y 16 de octubre del corriente año. Artículo segundo, la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la Administración Municipal. Artículo tercero, de forma.
Bien, habiendo dado lectura al articulado, habrá uso de palabra, concejal Wallace.
Gracias, Presidenta. Bueno, primero tomar el compromiso, manifestar el compromiso que tomé con la comisión organizadora de la apertura de la autoría de este proyecto. Simplemente en este caso fue una herramienta para que tome estado parlamentario rápidamente. Siempre la intención, y así me lo han manifestado, fue que este proyecto pueda ser acompañado por todos los bloques políticos, porque es un evento que va a desarrollarse los días 14, 15 y 16 de octubre de este año, que va a albergar 120.000 personas en la ciudad, mujeres, sí, más de 120.000, vayamos tomando nota, todas y todos y todes, porque realmente acabamos de ver cómo la efusividad que ya se empieza a ir generando con este encuentro. Voy a dar lectura al proyecto de declaración que está acordado con la comisión organizadora para no decir más ni menos. Los días 14, 15 y 16 de octubre de este año se realizará el 36º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales, Intersexuales y No Binarias, que se llevará adelante en la ciudad de San Carlos de Bariloche. La ciudad, que también fue sede en 1999 y 2011, fue seleccionada en la ceremonia del cierre del 35º Encuentro en San Luis de manera unánime. En 1985, un grupo de mujeres argentinas participó de la clausura de la década de la mujer en Kenia, África. Debido al interés despertado en dicho encuentro, surge la necesidad de organizar un encuentro a nivel nacional. En 1986 se realizó el primer Encuentro Nacional de Mujeres en la ciudad de Buenos Aires. Participaron en esa oportunidad alrededor de 600 mujeres provenientes de diversos sectores y regiones de nuestro país. Año a año, mujeres, feminismos y disidencias de distintos puntos de nuestro país se reúnen para debatir diferentes problemáticas de la realidad social, económica y del lugar que ocupan como mujeres e identidades feminizadas y o de las disidencias. Se realiza a través del intercambio de experiencias bajo la modalidad de talleres y de actividades culturales y artísticas de todo tipo. Se considera necesario jerarquizar estos espacios de trabajo que permiten que las mujeres, feminismos y disidencias se reúnan de manera organizada, pluralista, autogestiva, democrática y horizontal, no solo para hacer un intercambio de experiencias, sino que generen propuestas producto del consenso que en muchos casos derivan en proyectos de ley. Los encuentros finalizan con una marcha por la ciudad sede a los fines de difundir y masificar la propia importancia de su realización. Se trata de espacios de construcción colectiva que desde hace más de 30 años contribuyen significativamente a dar los debates sociales necesarios para modificar los patrones culturales que sostienen las injusticias y las inequidades. Es por ello que elevamos, por eso el presente proyecto, decir que la iniciativa ha sido de la comisión organizadora del 36º Encuentro Plurinacional y también con el apoyo del Consejo de Mujeres Municipal. Simplemente, Presidenta, saber y dar cuenta de que esto ya es una realidad que se va a realizar en nuestra ciudad y que obviamente es una ciudad que va a tener que estar preparada para recibir a la gran cantidad de participantes de este encuentro y que por supuesto esta declaración de interés lo que hace es manifiesta obviamente la voluntad política de todos los bloques, por eso la apertura de la autoría en acompañar todo el proceso de organización, porque nos van a visitar muchos participantes de distintos lugares del país e internacionalmente, con lo cual me parece que es importante que todos los bloques podamos desde cada lugar ayudar a la organización en función de las necesidades que vaya manifestando la comisión organizadora. Dejar en claro que si bien el artículo 2 es una cuestión de forma que establece que la presente declaración no implica la obligatoriedad de efectuar erogaciones por parte de la administración municipal, lo cierto es que evidentemente la administración municipal verá cómo erogará fondos, pero claramente imagínense que en función de la importancia de este encuentro y de esta declaración, claramente el Estado municipal, a través del Departamento Ejecutivo, en tiempo y forma, y verán cómo esa conducción la realiza la comisión organizadora, para lo cual, por supuesto, me pongo a disposición, erogará los fondos que se necesiten de manera complementaria, obviamente, con la provincia y con Nación, para que este encuentro sea un buen encuentro, que se desarrolle y que sea una buena experiencia, no solo para los locales, sino también para quienes nos vayan a visitar. Simplemente dejar entonces esto planteado, someter a votación la coautoría de todos los distintos bloques y obviamente la declaración de interés municipal. Gracias, Presidenta.
Muchas gracias, concejal. Tengo a la concejal Ferreira para el uso de la palabra. Concejal Ferreira.
Gracias, presidenta. Simplemente saludar a todas las compañeras que están acá a mi espalda, que hoy han venido a acompañar esta declaración de interés. Felicitarla porque esto no es más que felicitarlas, porque no es más que el producto del trabajo que se viene llevando adelante por parte de la comisión organizadora. Creo que desde el mes de noviembre, diciembre, se viene trabajando fuertemente para que el encuentro se lleve adelante durante el mes de octubre. Pedirle al resto de los colegas, no solamente a las colegas mujeres, sino a los colegas varones que nos acompañen en todos los pedidos y en todo este proceso que va a ser este gran encuentro. Se espera aproximadamente 300.000 mujeres para este año. Sabemos que no es la primera vez que se hace en Bariloche un encuentro de esta magnitud, pero también sabemos que la militancia en organizaciones feministas ha crecido muchísimo en los últimos años y por suerte, así que vamos a necesitar el acompañamiento de todas, todos y todes para que sea un gran encuentro y para que las compañeras que vengan a visitarnos de distintas partes del país tengan las comodidades necesarias. Por eso vamos a tener que articular, como bien decía la concejal Wallace, con la provincia, con el municipio y con Nación. Así que a nosotros nos toca pedirle al municipio que nos cedan los espacios para poder albergar a las compañeras y para poder hacer los talleres y los distintos encuentros que va a tener estos días el encuentro plurinacional. Así que, sin más que agregar, felicitar nuevamente a todas las compañeras que están acá porque están haciendo un gran trabajo. Gracias.
Muchas gracias, concejal. ¿Alguien más para el uso de la palabra? Bueno. Tengo el pedido de la concejal Wallace de apertura de autoría. ¿La receptan? ¿Sí, concejal? ¿Sí? Bien. Entonces, para que tome nota coordinación de la apertura de la autoría y se deje constancia. Bien, pasamos entonces y ahora sí. Proyecto de declaración, sometemos entonces a votación el proyecto de declaración 693 del 23 por la afirmativa. Bien, el proyecto queda aprobado por unanimidad con la ausencia de concejal Casas. Felicitaciones, chicas, que con gran éxito lleven adelante esta organización. Muchas gracias. ¿Quieren un cuarto intermedio? ¿Quieren un cuarto intermedio? ¿Quieren un cuarto intermedio? Bien. Bien, voto el cuarto intermedio de 5 minutos para saludar a las chicas. ¿Sí? Bien, por la afirmativa. Bien, estamos en cuarto intermedio, entonces para que... Vamos, chicas.